como tu buen pastor que soy, te llevo a reposar, a comer a pastos verdes. Como buen pastor que soy, te di mi espíritu para que pudieras gozar de esa agua fresca. Estoy contigo y no te abandono. Estoy contigo y no te abandono. Te he amado tanto que te he dado lo que yo tengo. Te he ungido tu cabeza. Te he hecho de real sacerdocio. Y disfrutarás eternamente conmigo. Soy tu buen pastor. No tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Yo soy tu buen pastor. Ese que se te está llevando por senderos hermosos que tú casi ni te estás dando cuenta. Pero te estoy llevando. Te estoy llevando y cuando ya no puedes más te cargo. Y dejo las 99. Eso es lo que quiero que sepas para que vivas todos los días de tu vida con ilusión, con gozo. Porque no te he olvidado ni nunca te olvidaré. La palabra dice que no te dejaré ni te abandonaré. Soy tu pastor, soy tu buen pastor, y tú eres mi ovejita, a la cual beso, mimo, cuido, a la que siempre, siempre llevaré, con la que he compartido todo lo que tengo. No lo olvides nunca, no lo olvides nunca. Soy tu buen pastor y tú eres mi oveja. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Oh, santo, santo. Gracias, Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Alza tus manos. Oh, gózate con sobre ti. Gloria al que vive, gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Amén, amén, amén. Vamos a dar repetición de lo de anoche, pero se van a agregar cosas, porque lo de anoche fue una charla importantísima que no la pueden dejar pasar por alto. Nada que se diga aquí el miércoles puede dejar pasarse por alto. Siempre se los repito, no sabemos lo que tiene el Señor, pero algo tiene. Y si no se obedece, no se va a poder. Esta mañana compartía con Kiko algo que aprendí, que oía ayer Isabel, ese gran ministro de fe del Señor. Yo siempre decía, bueno, cuando uno no hace algo por el Señor, viene el Señor y busca a otro y otro lo hace. Y me dolía mucho porque a veces tengo muchos sueños, muchas visiones, pero veo que se quedan ahí, no bajan a ser una realidad. Entonces, tenía mucha mortificación siempre con eso y yo decía, Señor, si tú quieres que nosotros hagamos eso y no lo estamos haciendo, lo que me duele es que va a venir otro y lo haga. Y que yo algún día sepa que eso era de nosotros y no lo hicimos. Y eso siempre me ha mortificado un poco. Yerisabel tuvo un problema muy grande, en las iglesias que tiene en África. Unas iglesias, parece que tiene allá un ministerio precioso. Entonces, ¿qué pasó? Como el enemigo sabe meterse por donde le da la gana, hubo un problema tan grande con los mismos de su iglesia que estaban allá, y parece que hasta un dinero se malversó, no lo encontraron, hubo reperperos de escándalo de esa índole. Y Jerry sufrió tanto con eso. Pero había que pagar una cantidad tan grande de dinero que él no la tenía. Y hizo todo lo que había que hacer, pero el dinero no llegaba. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y él decía, pensaba cada rato, bueno, esto parece que fue que ya con esto terminó, pero la pena que le daba era, como iba ese ministerio, lo hermoso y cómo el Señor se manifestaba, entonces que no lo tuvieran más, pero ya estaba medio cansado. Y a veces se quedaba así, decía, bueno, a lo mejor hasta ahí era que yo tenía que hacer, porque no se da nada, pues eso es que ya eso no se puede. Y percibió la voz del Señor que le dijo, no te canses, no te canses, porque si tú te cansas, oigan esto, van a tener que pasar muchos años para que se pueda hacer lo que yo soñé que iba a hacer contigo. Entonces, esto todavía es más responsabilidad. Que el Señor tenga una iglesia, unas personas para que hagan una labor, y ellas no la hagan, y el Señor no busca enseguida otra gente, sino bueno, eso se queda así, porque acuérdense que el Señor no vive en el mundo, no vive en el tiempo, y que uno, sin saberlo, sea el culpable de que no se haya podido hacer lo que el Señor quería, porque uno no lo ha hecho, esas son cosas ya que los cristianos de cierto tiempo tienen que pensar mucho. El enemigo trata de arroparnos con problemas para que dejemos en segundo lugar o en tercer lugar el propósito que él tiene para que le sirvan. Entonces uno de bobito cae. Y claro, al envolverse en los problemas que tenga, en los problemas de aquí de la tierra, uno va pasando, se va desencantando, no va recibiendo, no se da cuenta lo que uno tiene que hacer, que no lo está haciendo bien, entonces la obra que tenía el Señor con uno no se da. Entonces, si antes me mortificaba saber que podía alguien hacer la obra de que el Señor me haya puesto a mí, más me mortifica ahora saber que una obra que él ya tiene en su mente para hacer en la tierra no se haga sino a los muchos años, porque nosotros los cristianos no estamos dispuestos. Eso hay que pensarlo. Por eso les digo siempre, sobre todo a los de los miércoles, son importantes los de los martes, son importantes los de los domingos, pero el miércoles es algo, el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque pocos son los que están dispuestos. Entonces, estas charlas que se dan aquí no pueden quedarse en el olvido. Hay que hacer lo que oigan. Yo no entiendo ningún cristiano que pueda oír la palabra y quedarse como si estuviera en la estratosfera. Yo no entiendo eso. Hay que estar pendiente. Esta palabrita, ¿qué es esto? Ay, déjame apuntarlo porque esto es interesante. ¿Y qué están diciendo? Ah, pero si yo lo voy a hacer. Ah, no, Señor, si me lo estás enseñando para que yo lo haga. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de los que está aquí. ¿Amén? Entonces, lo de anoche fue muy especial. Lo de anoche fue muy especial porque cuando yo me senté a hacer la charla, yo sabía ya que la armadura, porque era la charla que yo iba a dar el día que no vine. Pero me siento, bueno, a dar la armadura. Comienza el Señor a hablarme y revelarme sobre la armadura. Y me dice, no, pero es que la armadura que tú vas a dar hoy no es la armadura que se está acostumbrado a dar. ¿Cómo? No, tú vas a ver. Es la armadura donde mi pueblo se dé cuenta las cosas mías que yo le he dado, que tienen que estar conscientes de ellas, porque cuando estén conscientes de todas esas partes, entonces que serán cristianos más que vencedores. Amén. ¿Cómo? Entonces me vino a mi mente toda la vida desde que yo aprendí la armadura de Dios, que todo el mundo cuando toma esa porción de la escritura ya uno se ve para defender al Señor. En el nombre de Jesús me pongo todo esto y Satanás no puede conmigo. Eso es de la carne. Eso es de la carne. Eso no es lo que quiere decir la armadura de Dios. La armadura de Dios, oigan bien, es el gozo del Señor, de que sepamos que esa armadura es para nosotros. Que es lo mismo que decirnos, tú eres hijo de mi Padre, podría decir Jesucristo. Y si eres hijo de mi Padre, Él te ha dado todo lo que yo tengo por gracia. Ya tú formas parte de la familia de Dios. Tú eres un cristiano, testigo mío en la tierra. Y todo lo que yo te he dado, lo tienes que usar, porque de verdad eso es lo que va a ahuyentar a Satanás. Que tú sepas quién eres. Porque toda la parte de la armadura es algo que ya nos dieron. Entonces entendí, por primera vez, después de más de 30 años. ¡Aleluya! Digo, pero Señor, ¿cuánto tiempo hemos perdido? Porque la armadura uno se pone enseguida, sobre todo que comienza haciéndonos ver quién es nuestro enemigo. Entonces, la armadura me tengo que defender de él. Y como yo decía anoche, eso que le dicen a uno, ponte la armadura todas las mañanas. Hoy te voy a explicar yo cómo te vas a poner de ahora en adelante la armadura todos los días, porque Jesucristo me dijo, cuando lo hice yo esta mañana, me dijo, no eres tú, son todos. Son todos. Tienen que aprender que la oración con ustedes es corporativa. Yo los he unido a ustedes para que lo que ustedes digan, eso se haga. Pero es a mi manera. Entonces, me gocé muchísimo porque entendí e inmediatamente se los pasé a ustedes. Y esta mañana, al decirme eso, digo, ah, pues Señor, yo sé entonces que tú quieres que se haga esta noche. Vamos a volver a la armadura de Dios. Busquen Efesios 6, del 10 al 18, en la página 12:26. Les explicaba anoche que comienza el versículo por último. Esto es todos los consejos que ha dado Pablo, guiado por el Espíritu, pero en el comienzo del capítulo 6 dice Pablo los deberes filiales y comienza a decirnos a nosotros y a todos los cristianos de todos los tiempos los deberes que tenemos nosotros, las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, después que nos dice todo lo que tenemos que hacer con el prójimo, entonces dice, ahora voy contigo. Por último, subraya, fortalézcanse con el gran poder del Señor. ¿Por qué nos dice el Señor? Fortalézcanse, nos dice Pablo, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Amiguitos, ustedes no van a poder, diría él. Si no es con la fuerza del Señor, ningún cristiano triunfa. Por eso hay que poner una línea divisoria ya, entre el área del alma y el espíritu. Porque si seguimos metiendo las cosas del alma, creyendo que son del espíritu, fracaso total. Fortalézcanse, dice Pablo, se van a quedar atrás. Y él se imagina a la gente... Fuerza, ¿y qué fuerza? Oh, con la fuerza, que es el poder de Dios. Entonces nos está diciendo, con lo que te han dado, que tienes que estar pendiente de eso, para cuando vengan los ataques, tú, la oración de petición tuya que sea, a sabienda de lo que te han dado y de las armas que tú tienes en tu espíritu. Amén. Entonces, el segundo versículo. Pónganse, ¿qué dice? Toda. Porque a los cristianos les gusta mucho una parte o dos partes. Y ya se creen que con eso no, son todas las partes. Todas las partes. Que son algo que Él ha hecho por nosotros, que nos ha enseñado, que dice la palabra. Y dice, sin eso no van a poder. toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo, a las acechanzas del diablo. Por eso, cuando usted tenga cualquier problema, cuando usted vea que se avecina una tormenta para usted o para su familia o para quien sea, para sus vecinos o para la iglesia, el demonio se huele. Y ya sabiendo de que usted se le ha dado todo, usted tiene que huir, ver, por aquí está. Pero como usted de ahora en adelante se va a poner esa armadura todos los días, la vida suya va a cambiar. Por lo tanto, va a ser usted un cristiano de los postreros tiempos que obligatoriamente tiene que ser mejor que todos los cristianos que han existido hasta ahora. Amén. Porque hay más revelación. Entonces aquí dice, usted tiene que estar preparado. Ustedes necesitan una armadura. Antes de explicarle las partes de la armadura y que lo tomen en el espíritu como revelación, yo tengo que hacerle ver de quién es que viene todo lo malo y el que los va a debilitar, el que le manda los cañonazos que le manda y el que hace todo lo malo que hace en las vidas de ustedes. Entonces nos hace ver del ejército bien ordenado que tiene el enemigo. Aquí nos habla como si fueran generales, capitanes, tenientes, todo eso. Así de ordenado es el ejército del enemigo. Satanás no está en todas partes, porque Satanás no es ni omnipotente ni omnipresente. Satanás lo que le pasa es que tiene ese ejército muy ordenado. Entonces, como lo tiene tan ordenado y hay tantos diablitos, pues le van comunicando según los grados que tengan el ejército hasta llegar a él. Y por eso sabe tanta cosa. Amén. Porque está tan bien dirigido su ejército que él tiene diablitos para todo y para todos. Amén. Pero el Señor le dice, a ti no te importa eso. Ya tú no le perteneces a él, ya tú me perteneces a mí. Tú eres testigo mío en la tierra y tengo un plan y un propósito contigo que quiero que se lleve a cabo porque quiero que el mundo entero vea que tú eres mi hijo, que yo soy un Dios bueno y que quiero que ustedes reciban todo lo que yo tengo para ustedes aquí en la tierra. Pero las que tienen que ponerse las pilas, los que tienen que ponerse las pilas son ustedes. Amén. Entonces, comienza a decirle todo ese ejército el orden que tiene. Ustedes tienen el orden ahí escrito. Bueno, el Señor le había dicho a Kenneth Hagin, en la armadura, ese no es el orden que tienen el ejército del enemigo. Te voy a dar el orden. Oigan bien, si ustedes siguen el orden, los espíritus en las regiones celestiales, yo me ocupo de ellos. Para todo aquel que le tenga miedo a los aviones. Cuando usted se monta en un avión, usted dice, voy para lugares celestiales. Ahí tengo yo ángeles en cantidad. Nada me puede pasar. Si seguimos el orden que le dio a Kenneth Hagin, que no era el que está escrito, que ahí está, pero no en orden. Está diciéndolos todos, pero no en orden. Si seguimos eso, entonces él se encarga de los lugares celestiales. Como diciendo, eso no lo tienen que atar, yo me ocupo. Vamos a poner el orden. Escriban. Cuando vayas a atar, vas a atar de esta forma. Ato todo gobernador de las tinieblas de este mundo en el nombre de Jesús. No escribas ahora. Después que ates eso, ya tú sabes que los primeros que hay que atar son, amén, esos son los primeros, ya los ataste. Lo segundo, ato toda potestad en el nombre de Jesús, ato todo principado en el nombre de Jesús. Primero, gobernador de las tinieblas, segundo, toda potestad, tercero, todo principado. Cada vez que aten, en el nombre de Jesús. porque si no, no hay atadura. El cuarto es todo espíritu maligno en las regiones celestes, las regiones celestiales. Ya eso está por allá arriba, por las nubes. Ya yo no ato del 4 porque me llevo del orden que el Señor le dio a Kenneth Hagin. ¿Cuándo hay que hacer eso? ¿Usted soldado? Todos los días. Después que usted salude al Señor, lo bombazo. Mientras estemos aquí en la tierra estamos en guerra, Pero es una guerra que ya el Señor ganó. No le podemos coger miedo. Lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, ese es el orden. Así es que ustedes lo van a hacer de ahora en adelante. Quiere el Señor que hagamos todo esto, todo junto. Los que son esposo y esposa, eso sí está bien. Porque cuando dos o más, todo se resolverá. Y uno hace huir a cuánto, a mil. ¿Y dos? Pobos somos nosotros. Amén, amén, amén. Ok, entonces vamos a ver qué vamos a hacer de ahora en adelante con la armadura. La oración que usted va a hacer, la que más fruto le va a dar, es creer en todo lo que dice la armadura y por lo menos ese día ponerlo en práctica. Ok, no hay cosa que le guste más al Señor, que es maestro, y al Espíritu Santo, que es maestro de maestros, que nosotros hagamos las cosas como Él nos las dice. Está buscando una iglesia, donde nadie abra la boca, ni para criticar, ni para no hacer lo que los más superiores le dicen. Y yo me he propuesto en este año que esa va a ser la iglesia más que vencedora. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Y para eso tenemos que formar un bloque. ¿Cómo se forma ese bloque? Que sintamos el amor de Dios que ha sido impartido a nuestro espíritu de tal manera que siquiera pensar mal de un hermano no lo vamos a poder hacer. Porque, ay no, es mi hermano, y el Señor nos dijo que nosotros vamos a trabajar ahora en equipo, en una forma corporativa. Pero que esto no se quede en el olvido. Que esto no se quede en el olvido. Que si usted le dicen perro muerto, que yo espero que no le digan, usted no se ría porque le digan perro muerto, pero usted se va y dice, perdónalo Señor, porque después de todo la pobrecita. Eso es lo que está buscando el Señor. Y la iglesia más vencedora lo va a hacer, ¿eh? Porque yo los amo mucho a ustedes. Ustedes son mis hijos espirituales que no los cambio por nadie. Pero no es verdad que yo voy a llegar donde Jesucristo con mi carita de relambía y le voy a decir, Jesucristo, pero era que no me podía salir del amor y entonces pues yo dejé que ellos hicieran lo que diera la gana. No, Señor, eso no es de Dios, es un ejército. Usted ha visto que los ejércitos no le hacen ver a los soldados cómo son las cosas. No me puedo meter todavía con toda la iglesia, ¿verdad? Pero con ustedes sí. Con ustedes sí. Y ustedes tienen que proponerse, porque miren lo que comienza desde hoy. Lo que comienza algo desde hoy es una relación tan hermosa con Jesucristo, que cada vez que usted se equivoque, que nos vamos a equivocar, porque la carnita no es fácil, usted vaya donde el Señor como un niño y le diga, ay Señor, me arrepiento, porque perdonado sé que estoy, porque mis pecados quedaron en la cruz, pero me arrepiento de lo que hice, Señor. Ok, pero que desde que usted se levante, usted sepa que hay un Dios que vive dentro de usted. Que usted no está solo ni 5 minutos. Hay tantas mujeres queriendo marido, pero si los maridos no hablan. Y ustedes lo que quieren es hablar. Y entonces, ¿para qué anhelando tanto los maridos? El marido, ¿usted sabe para qué es? El marido es para que usted lo tenga como un rey. ¡Aleluya! Lo cuide, lo mime. Todo lo que haga, usted diga, Jesucristo, el pobrecito. Para eso es que se tienen los maridos. Mire el hermano cómo hace. Para eso que se tienen los maridos. Pero los pobres maridos, lo que los quieren es, ay, yo estoy tan sola que necesito un marido. Mi amor, ¿y para qué necesitas el marido? Dice, bueno, para que me acompañe, para que me hable, para que me cuide. Digo, cuando encuentre ese marido, tú me avisas que lo quiero conocer. Porque es que no es por malo que lo hacen, señores, mujeres. Es que el hombre y la mujer son dos cosas aparte. Eso son dos cosas que no se parecen en nada. En nada. Si usted no está dispuesta a perdonar, a sonreír, a cuidarlo, a mimarlo, a verlo como lo más bello, aunque usted vea lo que hace, entonces usted no va a poder llevar ese matrimonio. Me gustó mucho algo que oí en estos días de una de la iglesia que es muy, muy relajada. Mire, ya yo no estoy pidiendo marido. No estoy pidiendo marido porque yo veo que como que los hombres no se están cuidando. Y entonces, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Parece que cuando uno tiene el marido, lo que quiere es que el marido lo cuide, que el marido lo haga todo, y ya nos hemos dado cuenta que los hombres no son así. Mira, ya yo no le pido más marido al Señor. Eso es sabiduría divina. Sí. Como que deben ya las mujeres. Ok. En este periodo, cuando comenzó la iglesia, ay, todo el que venía, venía deseoso de casarse. Y yo con más deseo de casarse. Y mi oración era, ay, Señor, búscalo un esposo bueno. Ay, sobre todo que sea de la iglesia. Un esposo bueno, pero ya después de tantos años y de ver tantas cosas, digo, ay, Jesucristo, estate tranquilo y lo que tú tienes que hacer es poner el querer como el hacer y no buscar tanto marido. Así que ya ustedes saben, un periodo ahora, ¿qué va a pasar? Que la que hasta ahora ha anhelado el marido, cuando ella se quede tranquila y se esté ocupando de ella, cuando en su corazón lo que haya es disposición para hacer lo que el Señor quiere, a lo mejor arreglamos la boda aquí rápido, porque va a aparecer ese príncipe. Pero ahora nada más tienen empeño, pero no se están fijando que con los hombres uno tiene que ser de Geisha para arriba y de Geisha para abajo. Amén. Sí, no hay otra cosa y otra forma de verlo. Y agradecido que son los hombres, mucho más que las mujeres. Las mujeres nunca están conformes, siempre quieren más, siempre quieren esto. El hombre, tú le das un refresquito, no se fijan si se lo dice con bandeja, si no se lo dice con bandeja, sino, ay, qué bueno que me dio este refresquito que yo tenía sed, ese es el hombre.
¡Aleluya!
¡Oh, santo! Ese es el hombre, la mujer no. La mujer tú le brindas algo, ay, pero tú te fijaste, oye, ese mantelito estaba muy feo. Oye, pero no lo brindaron sin mantelito. ¡Ay, qué barbaridad! Criticando y todos se lo encuentran mal. Pero desde ahora en adelante, las que sigan queriendo marido después de esta charla, que sepan, ¡ay, hombre! Que sepan que tienen de ahora en adelante que saber que sus vidas tienen que dar ese giro para recibir todo lo que el Señor tiene para ustedes, esa disposición, ese trato con el Señor bellísimo, y que la iglesia deje de ser la iglesia.
La iglesia, ¿dónde tú vas a la iglesia?
Yo voy para la iglesia, a servirle a Jesucristo, a ayudar a mis hermanos. Estoy loca por llegar, estoy loco por llegar. Entonces, esos son los que van a recibir todo del Señor. ¿Entendieron? Amén. Bueno, entonces, te voy a dar ahora, acuérdate que esto es todos los días, y en el día, si tú ves algo que está por ahí medio maloso, tú vuelve y ata. Si estás peleando con tu esposo, nunca lo ates, porque hay gente que le dice, te ato, Satanás. Así que ya ustedes saben, la gente no se atan, la gente no son Satanás, se ata el espíritu que está operando en esa gente. ¿Entendieron? Amén. Porque yo a veces oigo, y estaba peleando, y mire, y até. ¿Y dónde ataste? Oh, enfrente de él. Digo, ah, pero lo dañaste. ¿Qué le dijiste? Satanás, porque él no sabe. Si tú dices, te ato Satanás, él cree que lo estás atando a él. Cuidado con todo eso. Bueno, ahora, a explicar otra vez, por los que no vinieron y los que vinieron, que se le quede bien grabado, toda la armadura. Lo primero que nos manda a hacer Pablo, guiado por el Espíritu, para ser esos cristianos, no tiene que copiarlo porque esto cita la Biblia, es ceñidos con el cinturón de la verdad. Ya yo le decía a ustedes que el cinturón de la verdad es saber que le pertenecemos a Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero la palabra es verdad. Entonces ya no podemos seguir estudiando la palabra como, cónchole, pero, y eso hay que hacerlo. No, ay caramba, mira lo que dice él aquí, esto tengo yo que hacerlo. Porque es la verdad. Cuando ustedes comiencen a ponerse la armadura desde mañana, ustedes le dicen al Señor, me pongo la armadura de cada parte y quiero que el Espíritu Santo me haga ver en las partes que yo he fallado, que hoy no voy a fallar. Este es un caminar de cada día, de cada día. Usted esfuércese mañana por hacer lo que vamos a decir. Pero no esté pensando, y ahora, entonces mañana y pasado, yo que me voy a la playa, o yo me voy a la montaña, entonces ¿qué hago? Nada, comience desde mañana, que le va a traer esa comunión con Jesucristo. Entonces decía yo anoche que el cinturón de la verdad, cuando usted se pone un cinturón, me imagino que a los hombres le pasa eso, si engordan un poquito, la correa les debe molestar, molesta, y es desagradable, ¿verdad? Las mujeres, ay, la faja esa de cintura cuando yo fui joven, eso era mortal. Pero para mí no era tan mortal, porque ya yo a los 12 años me ponía un cinturón adentro del cuerpo, ¿para tener cintura? Así es que yo esa faja la cogí suave, pero son molestas. ¿Qué nos quiere decir él con que esa es una de las partes de la armadura? De que la muerte, de que tú vas a querer hacer tu voluntad, pero con tu voluntad tú no vas a sacar nada. Que lo que el enemigo le va a coger miedo de ahora en adelante es a esa armadura que tú tienes puesta, que es espiritual y es la palabra. ¿Ok? Entonces, la segunda parte de la coraza. Dijimos anoche que ustedes saben que la armadura se usaba en los tiempos de antes. Los soldados salían con su armadura para defender todo su cuerpo. Y era desde la cabeza hasta la punta de los pies. Dice Jesucristo, no, si yo te defiendo y quiero que todo lo tuyo esté tapado para el enemigo. Pero lo único que te va a tapar espiritualmente es mi palabra. Amén. Entonces, ya sabemos que nos podemos ver como esos soldados antiguos. Ya vimos que teníamos, ¿qué? El cinturón. Segundo, dos, protegidos por la coraza de justicia. La coraza de justicia es lo que llevaban ellos en esta parte de aquí. Nada de esto le era tocado por el enemigo. Y dice el Señor, tú tienes la coraza de justicia. Tiene que estar pendiente de eso, porque eso es lo que te va a ayudar a que el enemigo no quiera saber de ti y te respete. Porque en el viejo pacto, Dios no tenía comunión con el hombre. Era con uno o dos que le hablaba y más nada. Pero ahora, después que Jesucristo dio su vida, derramó su sangre, ya la comunión del Padre con nosotros es con todo el mundo. ¿Por qué? Con él no se podían parar los pecadores. La justicia y el pecado no van juntos. Pero después de Jesucristo, por esa sangre derramada de Jesús, ya entonces nosotros nos han dado la justicia. Somos justos, como si nunca hubiéramos pecado. Así es que nos ve nuestro Señor. Entonces, si tú no estás consciente de que eres la justicia de Dios en Cristo, y estás pensando todo el tiempo en tu pasado, lo que tú hiciste, lo que te pasó, que tú no eres digna, que fulanito sí, pero tú no, no tienes la coraza. Y si no tienes la coraza, el enemigo te va a agarrar por alguna parte de tu cuerpo. ¿Ok? Acuérdense que había una tarea un día de somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando vayan a hablar con el Señor, no es mental, Nosotros no somos mentalistas. Cuando usted vaya a hablar con el Señor, usted usa la boca. La boca. La boca no tiene que vocear, pero sí tiene que hablar. ¿Entendieron? Tercera parte de la armadura. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Tenemos que tener esos zapatos. Esos zapatos son necesarios. Porque a veces el cristiano nada más se acuerda de él, de su papá, de su mamá y de sus hijos. No. El cristiano, zapato, porque es para que vaya a predicar, para que salga a predicar, para que no le importe a dónde va a predicar. Pero yo no soy predicador, para predicar la palabra no hay que ser predicador. Nada más hay que saber que el Espíritu Santo vive en nosotros y que te va a usar a donde Él te quiera mandar. Y a ustedes los va a usar mucho. Bueno, entonces, si usted no está preparado y pendiente todo el tiempo de lo que uno necesita, querer que los pecadores se arrepientan. Tenemos que estar continuamente orando por los perdidos. Eso es tener los calzados de la armadura, que por los pies no entra nada. ¿Amén? La cuarta parte. Tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Cuántas flechas? Amén. El escudo de la fe. Entonces en tu mano tiene que tener el escudo de la fe. ¿Para qué ese escudo? ¿Usted no ha visto la película? Para donde quiera que lo muevan, para que la flecha o lo que sea no les caiga. Amén, se devuelve. Muy bien. Entonces, así pasa con el escudo. Todo lo que quiera hacer él, como tú crees en la palabra y sabes quién eres, y te sabe la palabra y la dices, vas a tener el escudo siempre, para que el enemigo no pueda contra ti. Tomen el casco de la salvación. Anoche yo decía que no dejan la cabeza ahí sin nada. Bueno, imagínese usted el primer tiro que le tiran a usted, tira a Satanás en la cabeza. Si usted la tiene descubierta, ahí el primer tiro. Y le encanta tirarle tiro a la cabeza. Por eso es que coge la mente y hace con ella lo que le da la gana. Porque los cristianos se olvidan de que tenemos la mente de Cristo. Y que esa mente lo quita de la casa, que funciona sobre todo de noche y pipa, 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 la tiene que parar. Oiga, yo tengo el casco de la salvación y yo tengo todas estas armaduras, déjese de eso, que ya usted conmigo no puede, en el nombre de Jesús se me va. El casco de la salvación. El cristiano, tener la seguridad de la salvación. Ustedes son unos benditos del Señor. En mi tiempo no se hablaba de eso. Y mire, yo no tengo 200 años todavía. En mi tiempo no se hablaba de eso. Bueno, la salvación, cuando uno se muere, que uno sabe para dónde va. Había que esperar a morirse. Ustedes son privilegiados en tantas y tantas cosas que ustedes no se dan cuenta. Ustedes no ven lo mucho que yo sé. Yo sé muchísimo por todas las que he pasado. Y he tenido que aprender a ramplimazo limpio, ta, pi, pa, pi, pa, sin tener toda esta maravilla que ustedes tienen ahora. Porque hemos ido de gloria en gloria, pero así no era al principio. Entonces uno se atenía a lo que le decían y vivía cada... Eso es como nos decían, pero toda esta belleza ha comenzó a los 30. Pero yo creo que aquí en Santo Domingo se está sintiendo hace 10 años, hace 5. Pero vienen tiempos ahora de mucha revelación para el que haya ido abandonando esas cosas. Amén. Eso es dejando atrás todo eso, dejando atrás la seguridad de la salvación. Pero que usted no me conoce. Ay, yo peco y vuelvo a pecar. Bueno, nada. Ahora date cuenta por la palabra quién tú eres, lo que han hecho por ti. Te dice la palabra que no es por ti, que tú tienes que aprender a dejar que el Espíritu haga. Son ejercicios espirituales que no son fáciles. Usted se ha gobernado por 50 años y le dicen ahora que deje el Espíritu. ¡Ay, santo! Pero hay que hacerlo. Usted tiene 30 años, lleva 30 años mandando. Y el Señor dice, muy buena cabeza, lo hiciste bien, pero de ahora en adelante soy yo en ti la esperanza de gloria. Entonces, eso es lo que se llama volverse niño. Oh, pero yo tenía mi casco bien puesto, entonces ahora Jesucristo. No, ahora es lo que te diga mi palabra. Y eso es lo que dice la Escritura de la muerte. Esa es la muerte. Esa es la muerte que todo cristiano tiene. Si quiere crecer, saber que no le puede estar haciendo caso a la carne, sino a lo que dice la palabra. Seguridad de salvación. Si has cometido mucho pecado, ya tú sabes que te perdonaron, arrepiéntete, dile al Espíritu que te ayude, comienza esta nueva vida y lo que te van enseñando, óiganlo bien, ve tomándolo. Porque yo hubiera podido estar atrasada con muchísimas hermanas que tengo ahí. Yo tengo muchísimas hermanas y amiguitas que están atrasadísimas. Yo me pude haber quedado así. Ahí viene el libre albedrío. Y es fácil llevar la corriente. Y es fácil, dígamelo a mí. No es fácil. Pero el que nosotros tenemos adentro es más grande que cualquier problema que uno tenga por estar no creyendo lo que creen todos. Pero qué satisfacción y qué gozo. Cuando uno lo llevan de gloria en gloria. Así que usted tiene que tener la seguridad de la salvación. ¿Qué le pasa? Usted pecó. En esa área usted pierde el sello según el pecado que cometió. Pero cuando usted se arrepienta, el sello vuelve. ¿Por qué? Porque ya usted está perdonado en la cruz. ¿Entendieron? Pero no entonces cuando usted comete un pecado, porque ojalá desde hoy ninguno de nosotros volviera a cometer ni el más mínimo pecado. Pero eso no es verdad. Porque tenemos la carne. Tenemos la carne. Y a veces los cristianos se creen que no han cometido pecado en el día, porque no se dan cuenta hasta lo que puede ser un pecado. Una miradita mal que tú des. Y ahí tú pecaste, no estás amando a tu prójimo. No, pero fue una miradita. Ah, no fue una miradita. En contra de tu prójimo. Quiere decir que hay que tener cuidado, pero saber que cuando nos arrepentimos, todo queda como si no hubiéramos pecado. ¿Entendieron? Nunca alejarse. Siempre ir donde él. Como un niño chiquito, le dan una pela y va a los pies de la mamá. Pero si ella fue la que te dio la pela, ¿y a dónde voy a ir si no tengo otra? Pues así uno también, hacer lo mismo. ¿Entendieron? La seguridad de salvación. Mire, antes uno llamaba a la salvación y se paraba a todo el mundo. Ríese el trabajo que dio eso, de que la gente comprendiera que ya estaban salvos. La oración de salvación y se paraban. Amado, ¿y cuántas veces usted ha ido adelante? Usted ha ido como 300 veces. Y se supone que eso se haga una vez. Eso es no seguridad de salvación. Y hay que tenerla para que Satanás no ataque. Por aquí, porque ese es el lugarcito que le gusta, ¿sabían ustedes? La cabecita le encanta. Porque como la cabecita es la que gobierna, si te pone, ya, acabó contigo. Por eso seguridad de salvación. Amén y amén. Y la otra parte de la armadura, tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero usted se examina todos los días al decirlo. Porque acuérdese que tenemos que ser diáfanos con el Señor. Ya eso de que, bueno, fue poquito, como antes los confesionarios. Pero no fue mucho. ¿Cuántas veces? Bueno, dos veces y habían sido 60. Engañando. Ay, santo. Bueno, ahora citas para ver los resultados en la oración de petición. Todo junto en esto mismo. Aunque los problemas no sean iguales, son problemas los que tenemos todos. Amén. Ok. Citas para ver los resultados en la oración de petición. Cuando comiences ya a orar para pedir. Tienes varios de los títulos del Señor. Primero se debe de alabar. No te mortifique tanto. Esto tú lo puedes hacer, tú sabes, en el día, según como te sea mejor. Si lo haces temprano, es mejor. Pero no te eches culpa porque no lo haces todo junto. La cosa es que lo hagas. ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes saben que lo primero no es pedirle, porque no somos mendigos. ¡Ay, dame, Señor! No, lo primero es adorarlo. Y tienen escrito ahí los títulos del Padre. Y lo de Jesucristo, ustedes lo han oído aquí 1,000,000 de veces. Porque yo lo digo aquí en la iglesia para adorarlo y para que ustedes se lo aprendan. Entonces, cuando ya te llegue el momento de la petición, que a lo mejor la petición no la vas a poder hacer por la mañana, la hace el mediodía, pero la cosa es que se termine en ti la vagancia. ¿Ok? Porque el Señor le encanta las hormiguitas y las abejitas. ¿Por qué? Porque están siempre trabajando. Entonces dice, mis hijos son tan maguitos los pobres. Bueno, como primera cita, Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Tú abres tu Biblia y lees ese versículo. Así que, acerquémonos como confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque tú sabes quién eres en Jesucristo. Tú sabes todo lo que es para ti, entonces va confiadamente, porque tú sabes que lo que tú vas a pedir una cosa que ya está dada. Amén. Así que acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, donde está el Padre Celestial. ¿Para qué? Para recibir misericordia. Esa misericordia, por cuando te arrepientas de lo que has hecho, saber que tienes ese Dios que ya borró tus pecados desde antes de tu nacer, pero quiere que tú te apoderes de eso y que eso te haga tener cuidado para no seguir haciendo las cosas que hacías, porque vas a confiar en el Espíritu Santo y Él te va a ayudar a llevar esa vida de santidad. Para recibir misericordia, ¿y qué? Y hallar la gracia, el favor, que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ahí le pide lo que tú quieres. ¿Ok? Ahí le pide. Pero ya le hablaste con la palabra. Ya le dijiste que tú sabes quién eres. Ya tú le dijiste que tus lugares son celestiales, que tú sabes eso. Ya tú le dijiste lo que hizo Jesucristo por ti. Y ya tú vienes deseoso de saber que siempre vas a alcanzar misericordia, pero que eso que tú le estás pidiendo, que lo estás necesitando, ya te lo dio. ¿Ok? Entonces, como si eso fuera poco, como la palabra de Jesucristo dice, pero imiten a la viudita aquella, imiten a la viejita que para sacar el hijo preso, molestó tanto al juez por la mañana, por la tarde y por la noche, que el juez no le importó si había pecado o no había pecado, lo sacó. Jesucristo, conchale, la viejita hizo eso, y ustedes no saben estar pidiendo, abriendo esa boca, hasta que yo diga, mira, Padre Celestial, sal de esta gente porque ya me tienen loco. Amén, amén. Juan 16, versículo 23, en la página 1128. Juan 16, versículo 23, en la página 1128. Juan 16, versículo 23. El propio Jesucristo, antes de entregar su vida, en los últimos discursos que le está haciendo y está enseñando a sus discípulos, le dice, la segunda parte, ciertamente, me gusta cuando Jesucristo dice ciertamente. Él es la verdad. Y dice, mira, ciertamente, como diciendo, aquí no hay lugar a duda. Ah, pero ¿verdad, Señor, que no hay lugar a duda? Y yo a veces lo digo mecánicamente, no, mecánicamente de ahora en adelante no. Ciertamente que les aseguro que mi Padre les dará, hay alguna cosita para que se entretengan, todo lo que le pidan en mi nombre. Hay gente que dice, ay, pero hay que saber lo que quiere, porque ¿cómo el Señor le va a dar cualquier cosa a uno? Tú no le vas a pedir que te mande un revólver para matar a uno. ¿Verdad? Uno también y todo. Gloria a Dios. Pero dice Jesucristo, yo les aseguro, si lo hacen en mi nombre, el Padre les va a dar lo que ustedes pidan en mi nombre. Pero ya los cristianos tenemos el nombre de Jesús que tenemos que echar para atrás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sabemos lo que estamos diciendo. A veces tú estás orando y la otra persona te contesta, en el nombre de Jesús, amado, déjeme acabar de hablar para entonces decirse lo que para Jesús. Pero es como, ya se hace, porque como si no se dice en el nombre de Jesús, no me van a dar nada. Cosas mecánicas del intelecto. Y hay que tener cuidado. De ahora en adelante, es en el nombre de Jesús. Y usted ve la grandeza de Jesús. Y usted ve que Él dijo, tú lo dijiste, Jesucristo. Tú lo dijiste cuando ustedes oren eso. Tú dijiste que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre no lo iba a dar. Jesús es fiel a su palabra. Pero lo que quiere es que tú se la acuerdes. Y entonces uno se pone de bobón. No, Jesucristo no le gusta a los bobos. Filipenses 4, versículo 19, en la página 1230. Filipenses 4, versículo 19, en la página 1230. Así que mi Dios, ¿qué hará? Les proveerá, ajá, ¿de qué? De todo lo que necesiten. Y hay cristianos que dicen, pero Señor, tú no me estás viendo. Pero tú no sabes todo lo que estoy necesitando. Dice, no, yo lo estoy viendo, lo que pasa es que tú no te sabes la palabra. Y como tú no me hablas de acuerdo a Filipenses y no me dices cómo es la cosa, no te puedo complacer. Porque yo no puedo ir en contra de mi palabra. Digan un amén, porque eso es importante. No es como nosotros digamos, no le digo que no es como nosotros digamos. Es todo como diga Él, es su palabra, es lo que Él mande. Por eso cuando un suponer, lo que más nos ayuda es el hogar y la iglesia. El hogar y la iglesia son los que más nos ayudan. Porque cuando hay esas muertes con el esposo, con los hijos, que si un hijo le hace algo, usted lo que tiene ganas de dar una tabaná. Dice un hijo de árbol frondoso. Mi hijo tan precioso. Y está el hijo desgreñado y feo, diciendo mala palabra y sin bañarse 3 días. Digo, en mi casa no voy, yo no tengo hijos de seda. Así que no vayan a creer que le estoy poniendo los míos. Pero ustedes saben que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. A veces uno ve a los muchachos en la calle, que yo digo, este no se ha lavado los dientes, no se ha lavado la cara, no se ha lavado ese pelo. La ropa durmió con ella y así mismo salió. Porque eso es lo que uno ve. Entonces la madre, en vez de estar peleando con ese, lo que debe hacer es morir a la carne, enseñarle, pero irse para la habitación y hablar de cómo ella ve a ese hijo de ella y no cómo está el hijo. ¿Entendieron? Lo mismo con el esposo. El hogar es un gran sitio para uno ser ese cristiano hermoso. Y la iglesia. Y la iglesia. Porque en la iglesia uno debe comportarse igualmente. Igualmente, que cada uno sienta el amor del otro. Que si uno falla, pida perdón. Que si uno no le gusta una cosa, pues la hable. La hable. El diálogo es importantísimo. Y todo el mundo siempre está abierto al diálogo. Entonces ustedes saben que el hogar y la iglesia son dos lugares para que esa armadura nos quede a la perfección. Fíjense aquí dice, así que mi Dios les proveerá. Tú no lo vas a decir así. Tú dices, yo sé que tú que eres mi Dios, me provees. Donde quiera que haya que cambiar un poco las palabras, porque Él habla en general, usted le está hablando a Dios, usted, de usted a Él. ¿Entendieron? Bueno, esa cita, óiganlo bien. No se puede quedar en el olvido. Esas citas, de ahora en adelante, lo que se vaya a pedir, la iglesia más que vencedores, lo pide con esas citas. ¿Ok? Y acordándose de que esa armadura nos la vamos a poner, pero es creyendo en cada palabra, tratando de cumplirla, y cada día, creyendo más para que esa fe que nos dieron salga de nosotros como ríos de agua viva y seamos esos cristianos que vamos a ser usados en estos tiempos que ya están a la puerta y que el Señor necesita. Porque hay mucha gente, muchos cristianos, que se van a quedar bobos porque están esperando superestrellas. Eso va a ser un derramamiento de superestrellas. No. Eso va a ser un derramamiento en todos los cristianos, los que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo saben y viven de acuerdo a eso. ¿Entendieron? Esto no es así. Todo esto da lucha. Lucha porque estropea la carne. Pero la carne nuestra tiene que ser estropeada, porque nosotros somos espíritu. Tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Lo primero es lo espiritual. Oh Padre Celestial, esta tarde te damos las gracias de una manera muy especial. A ti Jesucristo, que eres nuestro Señor. Nosotros que somos tus testigos aquí en la tierra. Que hagamos las cosas como tú quieres que hagamos. Que el Espíritu ponga en nosotros el querer como el hacer. Para que ante cualquier duda, ante cualquier problema, nosotros sepamos lo que hay que hacer. Y saber, Señor, que la fe y la paciencia están juntitas, siempre juntitas. No nos importa el día. Lo que sabemos es que ya está hecho y es de nosotros lo que te hemos pedido. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.